Los invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 12 todavía, estudiando este versículo que tiene mucho contenido, ¿no es cierto? Vamos a hablar acá de lo que el Espíritu de Dios le revela a este Pablo, a este apóstol, para nuestro beneficio también. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya hemos estudiado la primera parte, el gozo en la esperanza, el motor del creyente es precisamente nuestra esperanza. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos esperanza, amados hermanos? El Señor nos entrega promesas que se van a cumplir, y esas promesas tienen que ver más allá de lo temporal. Como lo hemos dicho, el peregrino está transitando por este mundo y su vigor y su energía no ha de ser puesta en lo que pase o deje de pasar en este mundo. Evidentemente, predicar el evangelio, por supuesto. Pero el gozo del peregrino es llegar pronto a su patria celestial. Imagínense un pasajero, un peregrino, que está esperando ahí ser movido de su andén, del paradero, por decir así, ¿no es cierto? Lo único que anhela es embarcarse y llegar a su patria tan anhelada. De la misma forma, nosotros lo leíamos la semana pasada, el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto?, gemimos con angustia ser revestidos de esa morada celestial. Eso es lo que estuvimos estudiando, citando varios versículos. La segunda parte es la que todavía estamos desarrollando y hoy día la vamos a terminar con la ayuda del Señor: sufridos en la tribulación. Eso significa perseverantes. Esa palabra sufrido, más que el verbo sufrir propiamente tal, tiene que ver con paciencia, tiene que ver con perseverancia. Y ya lo hemos dicho, la perseverancia y la paciencia no es un asunto automático, no es que usted hoy día mismo se proponga ser paciente, sino que precisamente es fruto de las tribulaciones. Lo decía el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5, ¿se recuerda? Dice que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Son necesarias las tribulaciones para la iglesia de Cristo, para el creyente, porque eso nos permite tener paciencia y nos permite siempre tener nuestra mirada puesta donde de ninguna forma se debe desapegar, que es la gloria. El Señor decía a través de Pablo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es el libro de Hebreos también, donde nosotros tenemos que imitar, ¿no es cierto?, o acatar ese llamado apostólico. El apóstol Pablo se lo decía a los filipenses: corro la carrera, ¿no es cierto?, puesto los ojos ahí en la meta. Y aquí, ¿no es cierto?, vemos que el apóstol Pablo también nos está diciendo que seamos perseverantes en esta tribulación. Es decir, no debiera a nosotros sorprendernos la tribulación que tenemos que vivir. Leíamos ahí en Primera de Pedro, como si alguna cosa extraña sucediera. Yo lo decía la semana pasada, no hay una generación de creyentes en la historia de la iglesia tan acomodada, ¿no es cierto?, y tan desapegada a estos conceptos de persecución y descrédito como la generación actual. La generación actual de los creyentes anhela ser aplaudido, ser llevado, ¿no es cierto?, con honra arriba por los gobernantes, por los poderosos de este siglo, buscan reivindicación. La otra vez nos acordábamos, aquí en Chile se les concedió a la iglesia evangélica una fecha de homenaje, por decir así, a la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, el 31 de octubre de cada año. Bueno, uno se pone a pensar, esa fecha también tiene otras connotaciones, pues acuérdense que en la noche del 31 de octubre la gente se pone las máscaras, ¿cierto?, y sale a celebrar Halloween. Así que no nos llena mucho de honra ese día en ese aspecto. Pero más allá de eso, amados hermanos, las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de Dios hecho carne, ¿cuáles fueron? Lucas 6. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Es decir, la iglesia verdadera, compuesta de creyentes verdaderos, siempre va a tener tribulación, va a tener persecución, va a tener que soportar el descrédito. ¿Y cuál es la causa? Decir la verdad. Ya lo leíamos la semana pasada, el Señor dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más dice a los de su casa? En otras palabras, si nosotros queremos identificarnos con Jesús y queremos seguir fielmente los pasos de nuestro maestro, Pedro dice, para que sigamos sus pisadas, ¿se acuerda? Si queremos eso realmente, debemos estar dispuestos a vivir también la persecución, la tribulación, el descrédito, la ignominia, el vituperio. Filipenses 1:29 dice que se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. El ser discípulo de Cristo también es padecimiento. No es solamente tranquilidad, que la tenemos, ¿no es cierto? Que es paz, que es confianza, que es esperanza, pero en el plano terrenal, por supuesto que es aflicción. Y vimos un pasaje muy ilustrativo del apóstol Pablo predicando en la región de Galacia, ahí en Iconio, ¿se acuerda? En Listra, donde fue apedreado brutalmente por los judaizantes y lo expulsaron de la ciudad, pero Pablo se levantó, ¿no es cierto? Creemos que el Señor hizo un milagro ahí con Pablo, lo levantó, lo incorporó, ¿y qué hizo Pablo? Nuevamente entró en Listra, hermanos, para ir a donde los hermanos, a la iglesia naciente, que estaba creciendo ahí en el sentido de formándose, para confirmar los ánimos de los hermanos. Y les decía, ahí en Hechos capítulo 14, verso 22, cuánta tribulación hay que vivir para entrar en el reino de Dios. La otra vez yo veía, más que veía, escuchaba esta alabanza antigua. Estábamos acordándonos de un famoso cantante cristiano que se llama Ray Robles. Hoy día ya abandonado, no, nadie escucha a Ray Robles porque es como que está anticuado. Pero cuando usted lo escucha, él no tiene nada más que exhibir, tiene una potente voz ciertamente, pero las letras son del cristianismo primitivo, amados hermanos, del cristianismo de la escuela antigua. Cuando habla, por ejemplo, del mundo de maldad, pronto saldré de este mundo de maldad. Cuando el Señor me llame y estemos arriba, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Sombras, nada de sombra, dice un cántico del cierto, cuando estemos frente a Él. Entonces todas esas cosas reivindican el verdadero sentido de la iglesia. Hoy día la iglesia institucional, acomodada, prestigiosa, por decirlo así, no es la iglesia fiel de Cristo. Y no lo digo de manera, ¿no es cierto?, orgullosa, de sentirnos exclusivistas de ninguna forma. Estamos aquí para ir a la Escritura y volver a los principios apostólicos, hermanos. Eso no es algo nuevo que se nos haya ocurrido a nosotros. Es el deber de todo creyente volver al origen, volver a la simplicidad, volver a la sencillez, sacudirnos de la institucionalidad, ¿no es cierto? Que todo eso que involucra la institucionalidad, o sea, no hay político, ¿no es cierto?, o servidor público que no quiera el reconocimiento, el crédito. Pero la iglesia de Cristo jamás va a obtener crédito del Estado. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña bastante respecto a eso. Nos quedamos la semana pasada ahí, y con esto retomo nuevamente, avanzamos para terminar, cuando el propio Pablo le enseña a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 4, ¿se acuerda? Estuvimos viendo unos pasajes maravillosos ahí que confirman nuestra fe, confortan nuestra fe, cuando les dice así, versículo 1, primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Ya lo comentábamos, las tribulaciones nos inquietan. He sondeado por ahí hermanos, hermanas que están bastante inquietos, por decirlo menos, con todo lo que pasa. Y no digo solamente el tema de la pandemia, sino que de la efervescencia social de este país. ¿Ya? Nosotros estamos en vísperas de próximas elecciones presidenciales y en el desarrollo de un cambio radical, ¿no es cierto?, de la constitución de la nación. Entonces hay mucha inquietud. Y este es un llamado del apóstol Pablo, o del Señor a través del apóstol Pablo, también para nosotros. Nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos comparamos con los tesalonicenses que realmente estaban siendo atribulados, nosotros nos avergonzaríamos, hermano, porque no estamos viviendo absolutamente nada. Yo a veces me preocupo más si los que están inquietos es porque temen perder sus privilegios o realmente están padeciendo como cristianos. Porque esa es la realidad. Hoy día tenemos una iglesia polarizada, hermano. Una iglesia que se polariza en ambos extremos, ¿no es cierto? La izquierda y la derecha. Como que si una fuera mejor que la otra. La Biblia es clara en decirnos que todos los hombres son malos. ¿Ah? No hay justo ni aún uno. La iglesia es embajadora, amados hermanos, embajadora de Cristo. Y si es embajadora, no puede deliberar ni entrar en posturas, ¿no es cierto?, partidistas, decir esto es mejor, esto es peor. Tomemos de una manera personal esto que Pablo nos dice. Nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Esta frase me llama la atención. Para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para vivir tribulaciones. Vuelvo a insistir en esto, hermano. No quiero avanzar sin que esto se quede. Porque muchas veces uno se distrae y no escucha estos elementos. Que son importantes, hermano. Nosotros pensamos que la vida cristiana es ausencia de problemas. Es decir, el ser cristiano es que el Señor me tiene que tener próspero de manera económica, ¿no es cierto?, en la parte financiera, en salud, en la parte sentimental, familiar, todo eso tiene que estar muy bien ajustadito, por decir, porque somos cristianos. Y bien sabemos que eso no es así, hermano. El Señor permite muchas cosas para que no dejemos de mirar hacia arriba, hermano. Yo le aseguro y lo digo en primera persona. Si uno estuviera plenamente en todas las áreas, inmediatamente nos olvidamos del Señor. Inmediatamente hacemos planes para nuestro propio bienestar. Porque el hombre corre tras la felicidad. La felicidad es como esa olla que hablaban, ¿cierto?, llena de oro, que está más allá del arco iris, ese sueño de todo ser humano, ser plenamente feliz. Pero los creyentes hemos ido descubriendo por las escrituras que la felicidad en este mundo no existe, es una quimera, es una utopía. El creyente sabe que su felicidad plena está con su Señor cuando Él vuelva. Ahí seremos plenamente felices. Siempre cuando vivimos momentos de felicidad, sea familiar, sea congregacional, ¿cierto?, en este mundo, son solamente chispazos. Son fotografías, son momentos de dicha, pero no perduran para siempre. Siempre está la sombra de la muerte, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, dónde está tu victoria?, ¿no es cierto? Pero ese canto de victoria frente a la muerte de Pablo no quiere decir que nosotros no vamos a morir. Lo que está precisando Pablo ahí a los corintios es que vamos a resucitar. La muerte no nos venció, no nos va a vencer. Pero mientras estemos en este mundo, le decía la otra vez en la casa, uno nace para ir muriendo. Estamos muriendo todos, ¿ya? Y uno no tiene la certeza de cuánto va a vivir. Entonces está siempre esa sombra de la muerte. Por eso que es necesario proyectarse más allá de la muerte. Porque ahí está la vida, ¿ya? Ahí está escondida la verdadera vida de los creyentes. Para esto hemos sido puestos, dice el apóstol Pablo, para las tribulaciones, versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos. Esta palabra me llamaba la atención también. O sea, la palabra predecir es decir con anticipación. Esto va a ocurrir. Predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Bueno, nosotros estamos en un tiempo bien especial, porque estamos cruzando el tiempo de la última iglesia previo al arrebatamiento, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Y es una iglesia muy acomodada, una iglesia que postula los conceptos anticristianos. El lugar de tribulación es prosperidad, es felicidad, es plenitud, ¿no es cierto? Pero no obstante a eso, nosotros estamos viviendo en un mundo convulsionado, en un mundo que está ajustándose para los tiempos que vienen, hermanos. Meditábamos antes de comenzar la reunión Nosotros estamos estudiando paralelamente las profecías bíblicas. Es como decir, estamos estudiando, por ejemplo, que los días finales son como los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? Más allá de lo que usted piense o lo que yo piense, es lo que dice la Biblia. Si usted se va a Génesis 19, usted va a descubrir cuáles o cómo eran los días de Lot. Donde está la explosión, ¿no es cierto?, de la inmoralidad y de la homosexualidad y de todo este tipo de cosas, hermano. Entonces, si estamos enseñando eso y estamos leyendo, ¿por qué nos extraña, cierto? ¿Por qué nos asombra? ¿Por qué nos inquieta todo lo que está ocurriendo? Ciertamente no nos alegra, hermano, no nos alegra, no nos llena de tranquilidad al decir, mire lo que está pasando. Pero paralelamente, debiéramos tomar como un llamado personal, como dice Lucas ahí, creo que es 21, cuando dice, ¿no es cierto? Cuando veáis estas cosas que comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos, ¿ah? como soldados, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los que llevamos un tiempo esperando la venida del Señor, ahora, lo digo personalmente, creo que nos queda menos que antes. Estamos más cerca de la venida de Cristo, del regreso, cuando Él nos venga a buscar. Entonces, Pablo está diciéndolo a los tesalonicenses a través también de su colaborador Timoteo, que los creyentes están puestos para esto, para padecer también. Mire, avancemos un poquito y vaya ahí a 2 Timoteo. Pablo enseñó mucho de esto, hermano. Él mismo en su experiencia de vida sufrió, ¿no es cierto? 2 Timoteo capítulo número 3. Leamos lo que dice el versículo 10. 2 Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, note, en Listra, lo leímos, ¿cierto? Hechos 14. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Esto no es para los creyentes del primer siglo, hermanos, como algunos interpretan. Esto es para todos los creyentes de todas las edades, incluyendo los antiguos profetas del Antiguo Testamento, que también padecieron por la verdad. Versículo 13 dice, más los malos hombres y los engañadores, ¿cómo irán? ¿Mejorando? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hasta ahí la lectura. Nosotros tenemos un llamado, hermano, a perseverar en esto, porque leía por ahí una crítica en en estos comentarios que se hacen en las redes sociales cristianas. Entonces, la típica reacción de aquellos que dicen, entonces, no prediquemos el Evangelio, no hagamos nada, crucémonos de brazos, porque ustedes están esperando el cielo. Bueno, esa es una conclusión no ajustada a la verdad. El que nosotros nos alimentemos de la promesa venidera, el que nos gocemos de que Cristo vuelve en cualquier momento, el que a pesar de ver un mundo convulsionado y que se está configurando al tiempo final, que no nos llena de alegría, pero sí nos confirma que las profecías están siguiendo su curso, ¿cierto? No quiere decir que nosotros no prediquemos el Evangelio. Esto mismo que estamos haciendo aquí es predicar el Evangelio. Es que parece que a nosotros nos mal enseñaron de lo que es predicar el Evangelio. El Evangelio es un todo. Si usted sigue leyendo aquí, ¿no es cierto? Aquí mismo en el pasaje, mira, a propósito, dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El problema es que hoy día los doctores han dicho que no toda la escritura es útil. O al menos hay doctrinas primarias que son importantes, relevantes, pero el resto no es importante. Y han sacado la profecía bíblica, lo hemos dicho, lo voy a repetir harto porque se nos olvida. Hoy día cada vez la iglesia habla menos de profecía. Entonces, el hablar todas estas cosas, el leer lo que Pablo vivía predicando en Listra y en la región de Galacia, en Antioquía, en Iconio, etc., es predicar el evangelio. Nosotros ahora mismo estamos predicando el evangelio. No estamos inventando cuentos. Entonces ese argumento de decir nos quedamos con los brazos cruzados no es conforme a la realidad. Lo que pasa es que aquí hay que aclarar algo. Lo que pasa es que hay una gran facción de la cristiandad que no quiere padecer. Que dice que el padecimiento no es justo para la iglesia de Cristo. Y por eso es que tenemos que aunarnos inclusive tomando alianzas, ¿cierto? Coaliciones con partidos políticos que aparentemente, comillas, coinciden en nuestros principios cristianos. Y eso es lo que está haciendo la iglesia evangélica, y eso es lo que están haciendo los pastores desde los púlpitos. Hace unos años atrás me invitaba un pastor a que participara de un desayuno con un famoso político de ultraderecha de acá de Chile. Entonces uno dice, ¿qué tienen que hacer los pastores en esa mesa, amados hermanos? Lo que necesita ese hombre es que le prediquen el evangelio. Pero claro, como esos políticos tienen aristas, ¿no es cierto?, medias religiosas, los evangélicos dicen, bueno, por lo menos defiende los valores cristianos. Hermanos amados, yo le quiero decir, en la experiencia uno aprende y en la propia escritura, que es lo principal, los que presumen ser religiosos son los peores. Vaya a predicarle a una de esas personas, se creen justas, se creen buenas, se creen mejores que los demás, hermanos. Soberbios, altivos. Es más difícil que predicarle incluso a una persona marginada por la sociedad. El Señor se juntaba con borrachos, prostitutas, publicanos, ¿no es cierto? No para ser condescendiente con el pecado, sino para predicarle el evangelio. Y la respuesta de ellos era, por decirlo así, mucho más receptiva que los fariseos que se creían, ¿no es cierto?, justos en sí mismos. Entonces la iglesia, amados hermanos, no quiere padecer. Y por eso que quiere transformar el mundo. Tiene esperanza de que esto va a cambiar. Aquí mismo en la convención constitucional escuchaba la otra vez, hay un pastor que está ahí de convencional, ¿cierto? Asociado a un partido político de derecha. Entonces, él lleva el nombre de Dios ahí, ¿ya? Pero es increíble. Usted, si no predica el evangelio, ese mensaje se diluye y no tiene ningún valor, hermanos. El mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio, es un mensaje transversal. Es un mensaje que molesta a todo color político, a toda facción política, a todo ser humano. Por eso que nosotros no podemos caer en esa parcialidad de tipo política. Muy bien. Quiero aquí comentar algo, amados hermanos. Dice aquí, en el versículo número 12, todos los que quieren vivir piadosamente, esa es la palabra piadosa ahí, tiene que ver con devoción, con un servicio a Dios. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, podrían padecer, no, dice, padecerán persecución. La verdad siempre, hermanos, va a ser resistida. Y el versículo 13 dice que los malos hombres y los engañadores no irán mejorando, como algunos reclamen, sino que irán de mal en peor. Imagínense, cualquiera de nosotros con lo que hoy día se enseña podría decir qué negativo este Pablo, ¿no es cierto? Qué poco optimista. ¿Cómo es que los hombres van a ir de mal en peor? Bueno, lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Y nosotros estamos aquí para leer y creer lo que dice la Biblia, no para presentar nuestros buenos deseos, hermanos. Y eso es lo que esa es la gran diferencia entre las iglesias bíblicas y las iglesias religiosas. Las iglesias religiosas pregonan una idea humana, una visión del pastor o de los pastores. Pero el Señor nos libre siempre de hablar nuestras propias ideas o nuestros propios sueños. Si algo hay que decir con todas sus letras, las cosas irán de mal en peor. ¿Y qué queda? Predicar el evangelio para vida eterna, porque en cualquier momento el Señor nos llama y seremos arrebatados y estaremos en el cielo. Y nosotros queremos también en lo humano que los que amamos, a quienes amamos, también estén allí. Y nos juntemos todos allí en la nube, hermanos. todos los que amamos. Entonces prediquemos el Evangelio, pero no prediquemos que el mundo va a cambiar. Que la iglesia siempre va a tener que padecer, hermanos, porque el padecimiento es necesario para el creyente. Mire, avancemos un poquito. Y aquí mismo en 2 Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo se está despidiendo de su colaborador, hijo espiritual, por decirlo así, Timoteo. Y le está diciendo en el versículo 9, procura venir pronto a verme. Es como que ya sabía que los días estaban contados. Y era así. Versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Me llama la atención este Demas, como siempre lo he dicho, este colaborador en la obra ahí de Colosa, en Asia Menor, ¿se acuerda? Ahí estuvo trabajando Pablo con Demas y por inferencia se entiende que también lo hizo en la asamblea de la Odisea. Bueno, dice, amó más el mundo. Hermano, ninguno de nosotros está inmune. A propósito del término de día, ¿cierto? La inmunidad de rebaño. Ninguno está inmune a terminar amando el mundo. Si el mundo nos atrae, la carne se goza del mundo. Por eso que Juan insiste, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este Demas se cansó de esperar. ¿Cuántos creyentes, hermano, en este tiempo de pandemia, 16 meses llevamos, 18 meses, algo así, ya se han cansado? Ya miraron, dieron vuelta y ahora quieren el mundo, afirmar su futuro, su familia. Esto es lo que necesito, no necesito nada más de cristianismo. Dios nos guarde, hermanos. Y Dios guarde a nuestros hermanos, a todos nosotros y a nuestros hermanos que incluso no conocemos, que puedan sucumbir. Dice acá, versículo 11, note usted el final de este siervo de Dios, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, le dice Pablo a Timoteo, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Versículo 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Versículo 14, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Note usted lo que el Señor permitió con Pablo. Encarcelado y más encima un tal Alejandro haciéndole la vida imposible. A veces uno ve que se levantan enemigos y uno dice, ¿por qué? La pregunta es, ¿para qué? Porque el Señor a veces lo levanta, hermano. Cuando el Señor levantaba enemigos a Israel era para un propósito definido, para experimentar la dependencia. Hoy día leí algunos pasajes, meditaba en esos pasajes que hablan, ¿no es cierto?, de guardar silencio ante Dios, callar. Eso se repite en varios pasajes del Antiguo Testamento. Espera en Él, callado, no hables, no digas nada, porque todo lo que pasa, Él lo permite, porque Él es soberano. Él no deja de tener el control de todas las cosas. Imagínense, Pablo, podríamos decir por méritos, por consagración, no se merecía esto, ¿no es cierto? Podríamos decir, pero el Señor permitió que un tal Alejandro, el calderero, ¿cierto?, le mortificara, le ha causado muchos males, no da antecedentes, pero ahí le hacía la vida imposible. Es que es como el aguijón ahí, molestándolo. ¿Y qué hace Pablo? Remite esa causa al Señor. Era enseñanza de Pablo. Acuérdense que Romanos 12, algún día vamos a llegar también ahí, dice, mía es la venganza, dice el Señor. Porque si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Porque así amontonas, ¡ay, qué fuerte la palabra! Amontonas ascuas, que son las brasas, ¿no es cierto?, sobre su cabeza. Entonces él entrega, como debiéramos nosotros decir también, ¿se acuerdan? Un antiguo decía, no te deseo mal, pero claro, pero ojalá te ocurra esto y esto otro. O cuando alguien dice, te perdono, pero ya nos vamos a encontrar por ahí. Palabras muy humanas, ¿no es cierto?, que no tienen ningún valor. Pero Pablo, un gran ejemplo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es decir, opositor al Evangelio, opositor a la luz del Evangelio. Lo vamos a tener siempre, hermano, siempre. con mucho dolor hay que experimentarlo. Siempre lo digo en esta forma, hermano. Los golpes que vienen de afuera de la iglesia no son agradables, pero fortalecen la fe. Pero los golpes que vienen desde dentro, esos sí que son letales. Ya uno lo dejan ahí medio, ¿no es cierto?, tambaleando. Me imagino el boxeo. ¿Se ha fijado ese cuando le daban la zurda ahí en el mentón y el boxeador quedaba ahí en las cuerdas medio tembleque, como decimos? Así pasa a veces, hermano. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Porque los ataques no solamente vienen de afuera, sino que lamentablemente desde adentro. Dice, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, solo, absolutamente solo. Dice, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Esta expresión yo la veo tres veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estaba siendo injustamente condenado por los judíos, ahí murió, el primer mártir de la fe cristiana, este Esteban, también dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y Pablo nuevamente lo retoma y dice, no les sea tomado en cuenta. Qué tremendo, ¿no es cierto? Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde tenía puesta la mira Pablo? En el reino celestial, en el reino de Dios. Si nosotros desapegamos la mirada allá, hermanos, nos vamos a colapsar. Esa es la verdad. Esto es así. Cuando, por ejemplo, pensamos en el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo va a ser el justo tribunal que va a recompensar nuestra labor. Si nosotros estamos sirviendo de verdad al Señor, y quiera, Señor, que escudriñe nuestros corazones, ¿no es cierto?, para que sea un servicio legítimo, para su gloria, solamente para su gloria, esa obra, ese servicio va a ser recompensado. Lo dice la Escritura. Si perdemos la óptica del tribunal de Cristo, nosotros nos vamos a decepcionar. Vamos a llegar al momento de decir, no, esto no da para más. Y humanamente puede ocurrir, hermanos. Estamos quizá a veces a un paso de decir ese tipo de cosas. Y puede ocurrir. Pero este ejemplo de Pablo, en medio de tribulaciones, perseverantes en la tribulación, como dice el texto que estamos analizando, sufridos en la tribulación, nos permite entender que esto no tiene una recompensa, un crédito terrenal, sino que celestial. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor de los fariseos? Ellos sí tienen su recompensa, ellos ya tienen su recompensa, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que buscaban ellos? El prestigio, el aplauso, el reconocimiento. Estos hombres sí que son santos. El Señor lo decía, de hecho ya tienen su recompensa, lo que ellos buscaban, pero no recompensa del Señor, sino que de los hombres. Terminemos este punto, amados hermanos, con segunda a los Corintios. Hay mucho que comentar, pero vamos a ir avanzando también. Segunda a los Corintios, por favor, hermanos, acompáñenme, y que mi amado hermano Alberto lo citó en su devocional inicial. Lo escogí como el texto de los textos para terminar, porque es maravilloso. Pablo hablando de su ministerio, que nosotros podríamos complementarlo con muchas otras cosas. Vamos a leer acá varias cosas, hermano. El tiempo, nos quedan minutos, sí. Dice así, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Vamos a irlo leyendo y comentando. Ya dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, note ya ahí de partida, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro del Evangelio, la perla de gran precio, la joya. Es el Evangelio, hermano. No somos nosotros, por si acaso. Porque nosotros los seres humanos estamos tan caídos que creemos que la joya somos nosotros. El Señor descendió de su gloria, ¿no es cierto?, para venir a buscar estas joyas como tú y como yo. No, no. Es el Evangelio de hacer pecadores miserables como nosotros a hacer vasos de honra para su gloria. Esa es la joya. Pero Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, por supuesto, dice que este tesoro está puesto, depositado temporalmente en vasos de barro. Que nunca se nos olvide nuestro origen, amados hermanos. La humildad no es solamente una presumida actitud de hablar o de actuar o de vestirse, comillas, humildemente. La verdadera humildad es reconocer nuestro origen. La humildad, acuérdense, siempre está asociada a qué, ¿se acuerdan? Al humus, a la tierra, al polvo, al barro. Nosotros fuimos creados de lo más básico de la creación. Mientras los científicos dicen que fuimos creados de materia estelar, ¿ah? Porque somos polvo de estrellas, hermano. ¿Ah? Para no quedar menos, ¿no es cierto?, como los astros, los grandes astros, ¿cierto? No, el lenguaje bíblico es que nosotros, tú y yo, somos polvo. Salmo 103 dice que el Señor no se olvida de que somos polvo. Aquí Pablo está poniendo este ejemplo del vaso de barro, algo tan rústico, tan sin valor, ¿cierto?, como un vaso de barro. ¿Sabe lo que tiene valor del vaso de barro? Lo hemos comentado muchas veces y nos acordamos de esa tremenda enseñanza que el Señor le dio a Jeremías. Anda a la casa del alfarero, ¿se acuerda? Y ahí te voy a enseñar. Y cuando vio las manos soberanas del alfarero poniendo, ¿no es cierto?, poniéndola sobre la masa, formando una vasija, formando un vaso de barro, ahí está la enseñanza, la soberanía de Dios. Lo que tiene valor es la obra del artífice, del artista, no el barro. Gloria a Dios por eso, hermano. Por eso que aquí dice, ¿cierto? No es una conclusión nuestra, dice, para que la excelencia del poder sea siempre de Dios